InfoAlmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas a InfoAlmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos.
Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, InfoAlmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde.
En este programa número 190 os traemos los siguientes contenidos.
Hablamos con la plataforma de pensionistas sobre su lucha contra el Plan Escrivá.
Charlamos con una trabajadora del Centro de Atención a la Diversidad de Alfaguara.
Y nos enteramos de los detalles que rodean al desalojo del grado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de la Cartuja para el próximo curso.
Desde hace unos meses llevamos escuchando hablar por aquí y por allá, de hecho en este programa ya hemos hablado muchas veces de él, de esto que llaman el Plan Escrivá, que podríamos calificar en resumen como la creación de un macrofondo público de pensiones privadas de empleo gestionada por bancos, aseguradoras o grandes fondos de inversión. Esta noche tenemos aquí con nosotras a Carmen para que nos pueda explicar un poco más todo esto de los que nosotras sabemos un poco por encima y también cuáles son las luchas que están llevando contra ello. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches.
Pues, muchas gracias por venir, lo primero de todo.
¿Y de qué?
Cuéntanos, ¿qué está pasando con el Plan Escrivá y qué implicaciones creéis que tienen para el futuro?
Pues unas implicaciones muy, muy, muy inquietantes, porque si se pretende que se aporte menos a la Seguridad Social para que se aporte a unos fondos que van a manejar lo privado, va a suponer que habrá menos dinero a la Seguridad Social y, por ende, pues las pensiones futuras y las de ahora van a quedar en pensiones de subsistencia.
Claro, y recordamos siempre que las pensiones son para muchas personas, que no son solo para las personas mayores.
No, no. Las personas mayores sí tienen sus pensiones, pero hay personas jóvenes que por cualquier causa sobrevenida, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa, pues tienen unas pensiones. Y entonces esas personas pues tienen a lo mejor una vida todavía con hijos por llevar adelante, terrible, terrible. Y son unas pensiones también de subsistencia. Están condenados a la exclusión.
Efectivamente. Sí, sí. ¿Y sí, cuáles son las principales críticas que lanzáis desde el movimiento de pensionistas?
Nosotros venimos lanzando críticas a las pensiones privadas desde siempre, los 4 años que se constituyó la plataforma. Y claro, esto viene de antiguo, lo de privatizar las pensiones. La primera, ¿cómo llamarle?
El primer porque intento, digamos.
No fue intento, fue real.
Vale.
Fue en el Chile, los Chicago Boys, claro, en Chile, claro. Pues hicieron pues el de eso, privatizar las pensiones. Claro, privatizaron las pensiones, pero no las del ejército y de la policía, porque aquella gente son malos, pero no eran tontos. Claro, y pues dijeron, privatizamos las del común, pero las del ejército y de la policía no, porfa, que estos somos ya gente de... Y así. Eso fue la primera, no sé, vez que se hizo eso. Pero ya luego, a partir del año 94, el Banco Mundial empezó con el mantra, las pensiones no son sostenibles, las personas viven demasiado, pero así, sin cortarse ni un pelito, diciendo eso, sí, sí. La señora Christine Lagarde, que ahora es del Fondo Monetario Internacional, pero antes ha sido cualquier... Ahora el Banco Mundial lleva, sí, sí, antes el Fondo Monetario... Bueno, total, lo mismo, mismos perritos como se van cambiando de collar. Y diciéndolo, pero con esa desfachatez, que vivimos demasiado. Pues señora, usted primero, si quiere, tiene usted la misma edad que los demás. O sea que, puede usted cedernos, le cedemos el paso. Bien, y eso es así, incluso se ha hecho un plan paneuropeo de pensiones, auspiciado por la Comunidad Europea, por la Unión Europea, auspiciándolo. O sea que van a saco, porque claro, es un dinero muy goloso, son una cantidad de dinero muy, muy importante que si pasa por sus manos, pues fíjate, y eso es lo que pretenden. Pero el mantra de que las pensiones no son sostenibles no es verdad, no es verdad. Las pensiones siempre han sido sostenibles. Es más, en el año pasado se pidió una auditoría a la Seguridad Social para ver qué había pasado con 500.000 millones de euros. 500, estamos hablando, ¿eh? Desde el año 68 hasta el año 2004, 2005. 500.000 millones de euros se han dedicado a otros fines.
Indeterminados, ¿no? Otros fines como categoría.
No, sí, se sabe que pues, se han hecho hospitales, esto, lo otro, lo que fuera. Bueno, más lo que seguramente algo se habrá perdido por el camino.
Rotondas también.
Esto es España y aquí las rotondas. Tenemos muchas rotondas y siempre que te das la vuelta, pues algo boom, se va para allá. Pero quiero decir, y eso es lo que ha ocurrido. Y ahora ya el plan Escrivá es que el día 24 de marzo la presentaron con todo el follín que había de los camioneros y quedó muy diluido. Y se presentó, lo aprobaron porque tanto el PSOE como Unidas Podemos y las derechas, pues bueno, digo, porque los demás no sé si de derechas más de derecha, pues lo firmaron y por eso está aprobado. Pero claro, todos los demás no están conformes con eso. No están conformes y no quieren. Pero se escudan en que lo pide la Comisión Europea. Y si la Comisión Europea no les llama ese plan firmado, no entrega la segunda parte de los fondos New Generation, esos que se ve que son la panacea, que nos van a arreglar. Claro que ahora los fondos Generation estos seguramente que los tendremos que invertir para armas, por lo que dicen, ¿no?
Hombre, esperemos que no.
No, desde luego nos vamos a resistir de todas. El día 26 creo que hay que ir a Madrid para desmontarles la cosa a OTAN, ¿no?
Justo, bueno, esto claro, esa concentración es contra la OTAN, ¿verdad?
Sí.
Vale, ahora vamos a centrarnos en la plataforma de pensionistas, que allí...
Sí, pero los pensionistas pensamos.
Los llaman, evidentemente, Carmen y está y completamente de acuerdo con vosotras, además. Pero bueno, hemos sabido que estos últimos días habéis estado haciendo jornadas y habéis hecho algunas cosillas. ¿Nos quieres contar un poco qué tal han ido?
Nosotros, entre nosotros, hacemos todos los lunes, vamos allí a la Plaza del Carmen a reivindicar las pensiones. Luego, entre nosotros, tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestras cosas, pero a título de entre nosotros. Si ahora que ha pasado la pandemia, a ver si ya tenemos ocasión de visitar más lugares para dar a conocer lo que se cuece, pero la pandemia ha sido la puntilla para que no podamos dar a conocer todo lo que se cuece para desmontar las pensiones públicas.
¿Y este plan ya es real? O sea, las negociaciones están acabadas y ya está aprobado.
Mucho me temo que dicen que hasta antes del 30 de junio tiene que estar firmado. Y claro, ¿lo van a firmar con quién? Lo van a firmar con la derecha. Vamos, mucho me temo, pero claro, nosotros lo vamos a denunciar ante el mundo.
Ante lo que haga falta.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Carmen. No sé si te queda algo en el tintero. De momento, los lunes nos vemos en la Plaza del Carmen, como siempre.
Sí, si tuviera un poco de tiempo, os diría algo más.
Por favor. Sí.
Porque también otro señor que también es muy, muy, muy de salir es el gobernador del Banco de España.
Ah, mira, también, ese personaje no lo habíamos mencionado de momento.
Ah, pues es para mencionarlo, sí. Un señor que cobra más de 200.000 euros al año y se permite no revalorizar las pensiones con el IPC porque es muy caro. Sí, tiene una desfachatez que, vamos, es terrible. Y claro, sí, las pensiones son 160 mil millones al año, sí, es dinero, sí. Pero cuando es, eso es salario diferido, y eso lo pagan los trabajadores ahora que están trabajando para pagar eso. Y si no llega, que lo pongan a los presupuestos generales del Estado. Porque eso, las pensiones es un gasto. Lo de las armas es una inversión. Lo de la Casa Real, ¿para qué contar? Lo de la iglesia, nunca falta dinero para nada, salvo para las personas. ¿Para los gastos sociales? No, no. Y además, que no, porque ya digo, es que son 500 mil millones que sobraban. En el año 94 ya se creó el Pacto de Toledo del año 95, porque ya digo, el Banco Mundial hacía esto, que quedaban, y tenían un superávit grandísimo de las pensiones. ¿Y qué hicieron? Pues los empresarios, bájanoslas, que fíjate cuánto dinero tenéis, cuánto superávit. Y desde el año 94 al 2008 se les ha bajado un 5,31% a los empresarios, las aportaciones. Señores, y cada vez estamos viendo que los empresarios ganan más. Es cuestión de voluntad, pero la voluntad no existe. Y aquí, hoy hemos visto una ley para que los que tengan más de 10 millones de euros tengan un impuesto para que no se zafen los que se van a Madrid no ha sido aprobada. Ya está, y eso es lo que es falta de una política fiscal justa. No pedimos que sea con la europea nos arreglábamos, con que fuera como la europea son 5-7 puntos y pico menos, pues serían 90.000 euros al año más todo el fraude que se hace. O sea que dinero hay y nos vamos a resistir y lo vamos a denunciar.
Pues ahí estaremos apoyándoos, Carmen, y por supuesto muchísimas gracias, porque las pensiones son para todas, así que llamo a todo el mundo para que se una a vuestra causa y a que defienda que es un derecho social que peleamos hace muchos años y que no podemos perder ahora.
No, y en especial nosotros luchamos por las pensiones del futuro.
Efectivamente.
Por las pensiones vuestras.
Pues muchísimas gracias, Carmen, buenas noches.
A vosotros, adiós.
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org.
Si salgo y tú vienes a verme, yo no pierdo el día. Tu puerta un instante a la constante crisis de fe. El arte de saber llamar a lo vicio manía. Reparte por partes iguales, nostalgia y placer. El rincón más pequeño del mundo merece la pena. Depende del punto de vista y se trata de ver que la diferencia entre medio vacía y medio llena se salva con solo un segundo de hueso y de piel. En el baile de las estaciones, todo el mundo busca su camino y encuentra su tren. En el baile de las estaciones, la verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén. Que está entre dos hielos, y aunque a veces al tomar camino nos duela la vida y nos ponga el destino ante el tormento del escoger, y en la duda que surge entre calle Elvira o Gran Vía, y no hay calle del medio ni tiempo de retroceder. es la duda que surge entre calle Elvira o Gran Vía. Y no hay calle del medio ni tiempo de echarse a correr. En el baile de las estaciones todo el mundo busca su camino y encuentra su tren. En el baile de las estaciones está barato el billete de ida, de vuelta no sé. Y en el baile de las estaciones, que por el miedo de equivocarse no se pare un tren. Y en el baile de las estaciones, la verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén. La verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén. La verdad siempre estaba en la vía, nunca en el andén.
Bienvenidas y bienvenidos a Conversando con, la sección de Info Almaina en la que entrevistamos a personas de todos los caminos de la vida. Yo soy Tomé y hoy vamos a conocer en un rato a Jenny. Hola Jenny, ¿qué tal?
Hola, muy buena, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos. Bueno, pues Jenny es una trabajadora del Centro de Atención a la Diversidad del Alfaguara en la Sierra de Loja, ¿verdad?
Sí, exacto.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito. Quería preguntarte, Jenny, actualmente, ¿qué actividades que hacéis con los residentes del centro? ¿Cuáles y qué objetivos buscáis con esas actividades, tanto dentro de la residencia como fuera de la residencia?
Sí, pues mira, para presentar un poco así el centro, para que los que no lo conozcan bien, el Grupo La Alfaguara, o la Residencia Sierra de Loja en este caso, que se encuentra en la ciudad de Loja, la gestiona Grupo La Alfaguara, que principalmente es una empresa que se dedica a la atención integral de personas en situación de dependencia en la provincia de Granada. Mayormente los centros que gestiona son de personas mayores, y tan solo es la Residencia Sierra de Loja de personas con diversidad funcional, que actualmente es la que nos gestiona desde hace ya 5 años. Uh-huh. El objetivo principal al que se dirige es, pues, ofrecer una atención plena y de calidad a las personas usuarias que atendemos. Y como tú me preguntabas, pues las actividades que realizamos son diversas, porque contamos con un equipo multidisciplinar muy amplio, desde un fisioterapeuta, pasando por la terapeuta ocupacional, un trabajador social, 2 directoras, una de residencia de adultos y otra de residencia gravemente afectados, porque son los dos dispositivos principales, más un centro ocupacional que también gestionamos. Y bueno, además del trabajador social, de una psicóloga, yo también formo parte de ese equipo multidisciplinar, yo soy educadora social. Y bueno, entre todas las actividades así que se ocupan principalmente para favorecer la autonomía, mejorar la autonomía de las personas con las que trabajamos, y sobre todo también la parte que me ocupa a mí, por ejemplo, desde la educación social, va dirigida sobre todo principalmente a que formen parte de la comunidad, ¿no?, a garantizar su plena inclusión. Y para ello, bueno, pues aquí es principal no trabajar solo, sino trabajar de la mano siempre del movimiento asociativo, en este caso. Por ejemplo, yo trabajo junto con varias asociaciones. Por ejemplo, por nombrar alguna de ellas principales, es Asociación PIDE, con la que trabajamos a través de la herramienta de la batucada inclusiva, donde todas personas con discapacidad y sin discapacidad nos juntamos y utilizamos a través de la herramienta del tambor como una forma, ¿no?, de que ellos formen parte de la sociedad, se sientan parte de un grupo, y además eso les ayude a entrenar todas sus capacidades, habilidades y sobre todo a expresar, ¿no?, sus emociones. Contamos también con un programa de radio que se llama Así Soy Yo, que lo hacemos en coordinación con una radio local de allí de Loja, que es una radio pública también en este caso. Y bueno, este programa lo inicié yo cuando empezó Grupo La Alfaguara a gestionar la residencia, y bueno, lo llevamos a cabo junto con Onda Aloha Radio, y es un espacio de comunicación inclusiva donde el grupo de chicos que participan, que van rotando, ¿no? Cada mes preparan un programa que ellos eligen el tema de forma democrática y lo deciden ellos todos, preparan su guión y lo ensayan, y vamos además allí al estudio de radio, y es donde grabamos el programa que luego se emite en la ciudad de Loja y parte del poniente granadino, donde todo el mundo pues puede escuchar su voz, una manera de darles voz y de que también las personas con diversidad funcional tengan más presencia en los espacios de comunicación. Luego también, pues bueno, puedo hablaros de muchos programas, pero voy a decir así un poco los más importantes quizás, claro. Para otro de los programas importantes que hemos iniciado este año fue el de Enséñanos tu Pueblo, que también lo coordino yo desde la Educación Social, y es que son muchas las personas usuarias que proceden de pueblos de Granada que quizás lleven por su trayectoria, por sus circunstancias, llevan institucionalizados muchos años y llevan también muchos años sin visitar sus pueblos, aquellos pueblos donde se han criado, donde sin ver a sus vecinos, sin ver a sus amigos. Y creíamos que, bueno, pues que el contacto, el reencontrarse con sus raíces y el poder vivir esa experiencia de reencuentro con la gente de su pueblo y que ellos mismos se conviertan en guías turísticos de su pueblo y puedan enseñarle a los demás compañeros todo lo que forma parte de su pueblo y que creen que es importante, está siendo también un proyecto muy bonito y también muy, muy gratificante para ellos. Luego también puedes nombrar, por supuesto, el taller de teatro para la transformación social que llevamos a cabo junto con La Estupenda, ¿vale? Que bueno, que aquí tengo que nombrar a mi compañero Tomé, que ahora mismo me está guiando el programa de radio, y a Pato, que evidentemente pues es otra herramienta educativa súper buena y gratificante para ellos, pues bueno, no solo por la forma de ser, ¿no?, que tienen ellos dos, que es extraordinaria y que encajan perfectamente para el trabajo con personas con discapacidad en este caso, que trabajan a través sobre todo pues de dinámicas muy alternativas, muy diversas, que le hacen entrenar su memoria, fomentar sus capacidades, también incluso a enseñarles también, ¿no?, que últimamente la dinámica última que estamos trabajando sobre todo es en la expresión de emociones, que eso les ayuda mucho a ellos, muchos carecen, ¿no?, del no saber expresar o no saber cómo expresar sus emociones, y todo esto lo trabajan ellos a través de dinámicas y juegos que a la vez son divertidos pero son educativos y muy gratificantes, ¿no?, y útiles para ellos y para que poco a poco pues puedan desarrollar, ¿no?, esa capacidad. Y bueno, y luego sobre todo pues bueno, también decir que puedo nombrar también otro de los programas que llevamos, el de arte y terapia, que te ocupa pues bueno un montón de actividades, también se trabaja desde el área de la educación social. El taller de arte y terapia acoge un montón de actividades, de no solo musicales, expresivas, teatrales, de ocio, que lo que buscan es fomentar, ¿no?, esas capacidades artísticas que ellos tienen, y que si no se les da la posibilidad de, no se les dota, no se les acerca la oportunidad y los recursos necesarios para poder expresar esas capacidades artísticas, pues quizás no lo hagan o no lo descubran en ellos mismos, ¿no? Y yo puedo nombrar desde talleres que tenemos de arte en lienzo, de arte psicodélico en lienzo, que trabajo junto a los chicos gravemente afectados, que lo hacemos a través del esponjado y adaptando, ¿no? Hacemos todas las adaptaciones pedagógicas posibles para que aquellos que no sepan o no puedan utilizar el pincel, pues lo puedan hacer a través de una esponja o lo puedan hacer a través de otro tipo de materiales. Uh-huh. Y este proyecto pues también fue muy integrador y muy inclusivo, porque tuvo muy buena acogida, no solo por los trabajadores de la residencia cuando hicimos una exposición, sino también como vimos que había gran demanda de esos lienzos, los acercamos a la comunidad, hicimos una exposición también en el Ayuntamiento de Loja, que nos ofreció el espacio, y fue también una manera de acercar el arte, ¿no?, a las personas con este tipo de discapacidad, en este caso de los gravemente afectados, y darles esa oportunidad de desarrollar su arte. Luego también a nivel de movimiento asociativo también os puedo nombrar tenemos un programa también, que lo trabajo desde el área de la educación social, que es el programa de seguridad vial y accesibilidad universal, que lo hacemos junto con la Ciudad Accesible de Granada, que es una asociación sin ánimo de lucro, que trabaja ofreciendo recursos arquitectónicos, sobre todo, y técnicos, a asociaciones, empresas, a la ciudad en sí, para eliminar todas las barreras arquitectónicas que se puedan encontrar las personas con diversidad funcional en su ciudad, en su pueblo o donde allá donde vivan, ¿no? Y también, también facilitarles, ¿no?, el acceso a la cultura, al cine, al teatro, a todos los sitios. Este programa nace de seguridad vial para que ellos, para fomentar su autonomía en la ciudad de Loja, para que ellos sean más libres a la hora de desplazarse y se sientan seguros, y lo hacemos junto con la policía local también. Ellos nos trasladaron todas las demandas, todos los déficits que veían en la ciudad, sobre todo por aquellas zonas por donde ellos más se desplazan, y todas estas barreras arquitectónicas las trasladamos al Ayuntamiento de Loja para que, pues bueno, pues pusieran medidas y hicieran mejoras para que fueran más accesibles para ellos. Y bueno, que la ciudad de Loja es muy grande, pero bueno, poco a poco se van mejorando esas barreras.
Qué bien.
Sí.
O sea, que muy importante, ¿no?, que ellos mismos sean los que pongan, que quiten las barreras que ellos mismos se van encontrando, porque el ayuntamiento, desde luego, no se va a poner a pensar en ellos, ¿no?, de primeras.
Exactamente. Si no son ellos, y para eso hay que darles voz, hay que escucharlos, a escuchar sus demandas, que es súper importante, y darles voz y hacerlo efectivo, es decir, porque al final, si verdaderamente esto es un trabajo conjunto, no solo de un centro residencial, sino esto es un trabajo conjunto de manos de todas las instituciones que estén en la ciudad y también alrededor. El que todo sea accesible, si queremos de verdad una plena inclusión, tenemos que luchar, ¿no?, porque esas barreras arquitectónicas se eliminen, y trabajar sobre todo de la mano para que al final la participación comunitaria de ellos sea real, que ellos formen parte de la ciudad y sean un ciudadano más de pleno derecho, ¿no?
Uh-huh. Pues Jenny, quería hacerte, o sea, porque bueno, seguramente tengáis más programas porque tenéis a tope de actividades, que es lo suyo, ¿no?, que participen y hagan. Exacto. Actividades que les estimulen creativa, artísticamente, expresión y cuerpo. Y por aquí quería llevar esta pregunta de cómo han vivido los usuarios todo esto, ¿no?
De 2 años de encerramiento fueron muy duros para ellos, para nosotros también, porque evidentemente no podíamos trabajar de la misma forma. Duro también porque teníamos que llamar y teníamos que ir prácticamente tapados, sin poder ellos vernos la expresión en la cara. Eso también dificultaba el trabajo con ellos, porque no nos veían, no veían nuestra expresión. Entonces era muy complicado, ¿no? Ellos lo han vivido de forma muy dura, porque verdaderamente han vivido un encierro y un aislamiento social absoluto. Mm. Evidentemente se adoptaron muchísimas medidas preventivas duras, pero que eso al final permitió que no se propagara el virus, y que al final fuéramos uno de los pocos centros, ¿no?, que estuviéramos libres de contagios, sobre todo en las olas más duras. Inevitablemente luego ya, cuando ya tuvimos las vacunas y demás, pues bueno, se produjeron algunos contagios, pero ya ha sido en la última, ¿no?, en la última parte ya de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también nos hizo ganar tiempo. Fueron medidas duras, pero que a la vez ganamos tiempo, ¿no? Porque al final lo que era más importante era la salud de ellos,
claro,
evidentemente, y la nuestra también, para poder atenderlos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos para poder intentar minimizar todos los efectos negativos que eso estaba produciendo? Pues intentando crear actividades dentro del centro que creíamos que eran principales para poder pasar, para que su tiempo fuera lo más ameno posible, entretenido, y también que no retrasara, ¿no?, todo el trabajo, que ya lo iba a retrasar, todo el trabajo que llevábamos realizado con ellos. Al final eso evidentemente era algo que iba que se iba a ver afectado, ¿no? Todas esas áreas que nosotros trabajamos a diario, muchas de ellas no las podíamos trabajar. Y para ello algo principal, salir a la calle, relacionarse con la gente, y algo que no podíamos hacer. Entonces, bueno, pues buscamos todos los medios, desde contactar con asociaciones con las que ellos, por ejemplo, de otros centros que ellos han estado viviendo antes y conocen a sus compañeros, tienen compañeros con los que se veían en los encuentros, en la calle, en el cine, pues entonces realizábamos videollamadas, constantes para que entrenaran también, ¿no?, estas habilidades sociales, que si no hablan con gente, también eso se ve también mermado. Y luego también creamos un programa que vimos muy necesario cuando ya vimos que pasado un tiempo ya estábamos viendo los efectos negativos, ¿no?, de la pandemia, de su estado anímico sobre todo. Iniciamos un programa que se llama el programa intergeneracional Yo te adopto, donde los perfiles de los usuarios que participan en ese programa eran perfiles sobre todo de chicos que no tienen contacto con la familia, que por esas circunstancias, y abuelos de la residencia que también gestiona Grupo La Alfaguara, María Auxiliadora, que está en Churriana de la Vega, que es de personas mayores, y son abuelos no han tenido hijos y ahora pues no pueden ver a las familias por el tema, ¿no?, de las visitas al centro, que no se pueden realizar, y vemos que creemos que es muy importante pues iniciar este programa para intentar cubrir de alguna manera esa necesidad de intentar tener contacto, ¿no?, con las personas. Y lo empezamos a través de videollamadas, donde se empezaron a conocer cada un abuelo con un chico de nuestra residencia, una chica, y poco a poco cada día se iban contando pues lo que iban haciendo en el día a día, cómo se encontraban, un poco yendo, también se iban conociendo y iban creando un lazo afectivo, ¿no? Y eso al final fue muy útil durante el primer año, y ya cuando se fueron aflojando las medidas, cuando las cosas se fueron mejorando, pues ya es cuando establecimos encuentros presenciales con ellos, y a raíz de ahí hicimos muchas más cosas juntos, y de hecho hace 3 días realizamos otro encuentro ya presencial en la equinoterapia, que nosotros también vamos a terapia asistida con caballos, y allí hicimos el encuentro y la verdad que muy bien, porque ya tienen una relación estrecha entre abuelo y nieto, como decimos, y este programa, por ejemplo, pues es uno de los más importantes que surgió también en la pandemia. Luego el deporte también era algo esencial para que ellos jugaran, para que se encontraran un poco más relajados. También el pasar muchas horas juntos en la convivencia, porque hay que tener en cuenta que son 50 y tantas personas o 20 y tantas personas por planta conviviendo juntas 24 horas al día. Entonces era muy importante también trabajar la resolución de conflictos, el intentar que ellos, dentro de todas las circunstancias y de todas las situaciones, pues intentarán estar lo mejor posible entre los compañeros, y eso era algo muy importante, ¿no? El tema de trabajar la resolución de conflictos y la convivencia en sí.
Sí, porque habría momentos que saltasen las chispas entre...
Exacto.
Porque exacto. Demasiadas horas juntos, ¿no?
Claro. Y luego, como medidas que me preguntas de que tomo, medidas internas, pues muchísimas. Medidas internas de la empresa, pues muchísimas. Aparte de que teníamos un seguimiento minucioso a través de pruebas periódicas de PCR, todos los trabajadores, todas las semanas, durante toda la pandemia, que eso es lo que ha hecho el que si había alguien que diera positivo, se pudiera aislar de forma preventiva y rápida para que el virus no se propagara, ¿no? Entonces, eso ha sido una medida muy importante. Luego, aparte, el equipo de limpieza y todos a una, ¿no? Que al final ahí somos un equipo muy grande de cuidadores, de técnicos, de directoras, de todos juntos, íbamos de la mano, y al final, pues eso es lo que ha hecho también que el virus allí pues más o menos se mantenga, y sobre todo pues que nos encontráramos lo mejor posible, sobre todo a nivel de salud, ¿no?
Vale. Pues Jenny, hasta aquí vamos a poder terminar, vamos a poder tener que terminar la conversación. Pero sí. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada, y esperemos que todo siga bien y que disfrutéis en este camping, en estos 3 días que os quedan de actividades allí pues en la sierra, y que disfruten mucho los usuarios, y que nos veremos pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un besito.
Un Un besito, muchas gracias, chao.
Chao.
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org.
Voy volando por la ciudad como si todo estuviera perdido. Intimidando buena gente, soy el nuevo cartel. Son el nuevo cartel. Son. Hay un asesino en la ciudad.
Hay un asesino en la ciudad.
Hoy tenemos otro asesino en la ciudad. Libres que andan sueltos por los pasillos del Senado. Lejos quedan esos días, no dispones de tu vida. La mandanga se reparte entre los de arriba. La boda se hace grande, se llena de ignorantes ajenos a otras vidas, esperando cada uno su rescate.
Pueda disfrutar en paz del fruto de sus afanes son directamente proporcionales a las posibilidades de que un ladrón que roba un banco vaya a parar a la cárcel o al cementerio. Cuando un delincuente mata por alguna deuda impaga, la ejecución se llama ajuste de cuentas y se llama plan de ajuste la ejecución de un país endeudado cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo. Eduardo Galeano.
Hay un asesino en la ciudad.
Hay un asesino en la ciudad.
Hoy tenemos otro asesino en la ciudad.
Hoy tenemos otro asesino en la ciudad.
Varios centenares de estudiantes han acabado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia con permiso de la Decana.
En las últimas dos semanas nos hemos podido enterar del traslado intermitente de los grados de Historia de Historia del Arte desde la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Cartuja hacia el espacio Quinto Centenario, antigua Facultad de Medicina. Esto es justificado por el equipo de Canal como la única opción para llevar a cabo un nuevo plan de reestructuración horaria en la facultad. Hoy hablamos con Victoria, estudiante y portavoz de la plataforma estudiantil No Nos Moverán, para contarnos todos los detalles sobre esta situación. Buenas, Victoria.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha estado pasando estas últimas dos semanas en la Facultad de Filosofía y Letras en el campus de la Cartuja?
Bueno, pues os hago así un poco una exposición de hechos para que todos los oyentes puedan saber qué ha estado pasando. Y bueno, empiezo. Alrededor del 9 de mayo hubo una junta extraordinaria en el Departamento de Historia del Arte en el que se expuso, bueno, pues el hecho de que, bueno, en la facultad hay un problema de espacio que lleva ocurriendo décadas. De hecho, bueno, creo que es un problema compartido con todos los espacios que tiene la UGR actualmente en el espacio de Granada, y bueno, se le comunicó al Departamento de Historia del Arte que tenían que salir de la facultad y empezar a dar clases en el Quinto Centenario, que supuestamente iba a ser una medida compartida con el grado de Historia durante X años, no se sabía cuántos, y que bueno, que se iban a estar turnando un año una carrera y un año otra, pero bueno, pues con la promesa de volver y demás. Esto estaba todo un poco pues muy en el aire, ¿por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque el espacio que se pretende construir ni siquiera está ni planteado, ni estructurado, ni hay presupuesto, ni está firmado. En segundo lugar, porque aunque haya un compromiso desde la rectora, que hay actualmente, Pilar Aranda, el año que viene termina su mandato, entonces bueno, habrá que ver quién entra en el siguiente gobierno y con qué circunstancias se va a encontrar el siguiente gobierno. En tercer lugar, y lo más importante de todo esto, es que fue una decisión absolutamente arbitraria, muy antidemocrática, en la que se señalaron una serie de grados y que además sin compromiso ninguno de vuelta para Historia del Arte, porque todo esto fue votado en una junta de facultad. Una junta que sí que tiene unos órganos supuestamente representativos, pero realmente no son órganos representativos, en tanto que ni se habló con el departamento, ni estaban en ese momento todas las personas involucradas para poder votar. Y bueno, fue un poco, ¿cómo decirlo? Un poco salvándose un poco por los pelos ellos con esta votación tan arbitraria y tan, bueno, arrojadiza. Evidentemente, en el momento en el que nuestros profesores, también de una forma muy reivindicativa, nos comunicaron en clase que nuestro futuro empezaba a ser incierto para el año que viene y que, bueno, que ellos iban a emprender sus pequeñas luchas departamentales pues para lograr la dignificación de todas las carreras y que asumíamos que ciertamente hay un problema de espacio y que es obvio, no vamos a negarlo, sobre todo porque se venden muchas matrículas y hay un aforo limitado, y bueno, no queremos impedir el crecimiento, pero tampoco queremos aceptar unas decisiones que afectan a, bueno, a las prestaciones que un estudiante debería tener. Aquí, bueno, pues los estudiantes ese mismo día nos empezamos a organizar, y la verdad es que ha habido una respuesta muy bonita de parte de la comunidad universitaria, en la que rápidamente entendimos que teníamos que defender nuestros derechos y empezamos a ello. Creamos una de varias plataformas de redes sociales y empezamos un poco a informar en la comunidad y hacer, bueno, pues reivindicaciones en contra de esta medida. La verdad es que ha funcionado muy bien. Hemos obligado a abrir una mesa de debate, una mesa de diálogo, en la que han tenido que trabajar alumnos, Departamento de Historia del Arte, junto con el decanato, para lograr que, bueno, buscar soluciones reales y que respeten los derechos y las necesidades del estudiantado, que creo que al final somos lo más importante, porque ¿qué sentido tiene una universidad sin sus estudiantes, no? Una vez que ya esta mesa se abrió, fue el Departamento de Historia del Arte el que llevó una serie de medidas. Las primeras reuniones fueron muy tensas porque hubo muy poca escucha, muy poco diálogo, y por parte de nosotros en general y del departamento nos sentimos muy frustrados, porque intentar negociar con un no es muy difícil. Intentar negociar con la poca predisposición que nos encontramos era muy complejo, con lo cual tuvimos que emprender muchísimas sesiones reivindicativas que nos han quitado muchísimo tiempo de estudio y bueno, jugándonos nuestra beca y jugándonos el espacio, perdiendo clase y haciendo cosas que no es el lugar en el que tiene que estar un estudiante en mayo, en víspera de los exámenes. Finalmente, al final ha habido un compromiso muy a posteriori. Hemos sido muy insultados por la decana, nos mandó un comunicado terrible a toda la comunidad universitaria acusándonos de acoso por manifestarnos, que es un derecho constitucional en la UGR, acusándonos de cosas gravísimas que, por supuesto, no han ocurrido nunca. Hemos sido una plataforma muy respetuosa, que creemos en la democracia y que creemos en el diálogo. Lo único que queríamos es dejar claro que asumimos que hay un problema, pero que hay que buscar soluciones entre todos, no culpabilizar un grado entero y no hacer que un grado entero pague este problema que lleva décadas acumulándose en la UGR, bueno, concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Finalmente, bueno, pues este diálogo ha existido, es cierto. Admitimos que ha habido un cambio en el tono y una buena actitud. Estamos muy orgullosos también de nuestro departamento, porque es verdad que ha estado ahí a pico y pala junto con los alumnos, y creo que es la primera vez, creo que hemos hecho historia en la que alumnos y profesores han trabajado en común por un fin tan bonito, ¿no? Que es un poco mejorar las condiciones de habitabilidad y de estudiantado en general, un poco pues por tener un futuro mejor, que al final es lo que pretendemos, sin más pretensiones. Y bueno, esta sería un poco la exposición de hechos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien?
Sí, vamos genial. Es que yo incluso ya lo dejaría aquí. Nos emociona mucho escuchar lo que nos cuenta. Es una historia de lucha ejemplar. Y bueno, es que sin más, no creo que, no sé, ¿hay algo que se nos quede en el tintero?
Sí, me gustaría decir que, bueno, las negociaciones han acabado, que nos sentimos victoriosos, de hecho. O sea, podemos decir y decimos que hemos ganado. Y lo podemos decir y lo decimos porque así es. Nuestro departamento propuso una serie de medidas, unas medidas pues que han sido pues buscar en otras universidades. No es la mejor medida, porque evidentemente nos gustaría tener un edificio pues ya instalado, pero bueno, la construcción de un edificio siempre genera pues mucho conflicto. Permiso de obra, evidentemente presupuesto. Y luego, aunque todo esto salga bien y se decida ir para adelante y demás, te puedes encontrar pues con un yacimiento arqueológico o vete, ¿sabes? No es tan fácil. Bueno, las construcciones nunca son fáciles y en menos de 3 a 5 años es imposible. Entonces, bueno, a nosotros nos preocupaba mucho pues decir, bueno, ¿y qué pasa en estos años? La verdad es que, bueno, se va a construir un aula cerca del Departamento de Historia del Arte, un aula más, porque, bueno, necesitábamos 4 aulas para poder quedarnos. Esta aula se va a construir, aparte hemos conseguido otras aulas en otras universidades, y ya para finalizar hay un proyecto en vista, a ver si se puede conseguir para hacer un edificio anexo desmontable en el aparcamiento para subsanar este problema mientras se construye el otro edificio. Pero bueno, eso todavía está en vista y habría que verlo. Y bueno, dentro de todas estas medidas, que quizás no sean las más mejores del mundo, al final lo que se ha conseguido es desde el decanato y desde el rectorado se asuma que es un problema global que afecta a todos los grados, no a un grado y no a dos, que es un problema que tiene que ser compartido por todos, porque al final eso es democracia y creemos que igual que los beneficios deben ser de todos, también las soluciones a los problemas tienen que ser de todos. Esto me parece que es un absoluto logro, creo que es un logro sin igual. Y bueno, dentro de que quizás segundo A, el año que viene, de Historia del Arte, tendría que cursarse en el 500º, lo cursaría pues con otros grados y el resto del grado se quedaría en Filosofía y Letras, con buen horario y con sus aulas. Entonces, bueno, creo que partimos de un problema en el que teníamos un 0 y hemos conseguido un 87% de momento. Entonces, bueno, consideramos que la lucha no ha terminado y que hay que conseguir siempre el máximo, porque para eso estamos, ¿no? Para conseguir siempre lo que nos merecemos como ciudadanos y como estudiantes, pero que por supuesto es un logro sin igual. Es decir, no ha habido un movimiento universitario, se nos ha tenido que escuchar, hemos sido además apoyados por nuestros profesores y hemos conseguido del 0 al 87%. No podemos estar más felices, ahora mismo estamos en etapa de celebración.
Muy bien, Victoria, pues muchas gracias por darnos este testimonio y os damos la enhorabuena.
Nada, y desde aquí quiero deciros que muchísimas gracias por llamarnos, por darnos voz y también quiero agradecer a todos los alumnos implicados porque ha habido una implicación genial y que además esto pues ha levantado esporas en otras universidades. Hay un plan de remover absolutamente Granada, creo que lo habéis podido leer en los periódicos. Hay muchísimas carreras que se están moviendo y esto también ha generado movimiento en otros decanatos y movimiento en otros estudiantes. O sea, que tiene un poco un efecto rebote y creo que es incluso el mayor logro, ¿no? Un poco decir, a ver, chicos, que esta lucha es de todos, que este problema es de todos y que tenemos que estar todos unidos porque como uno se despiste, siempre, bueno, ya sabemos cómo funciona la política. Nunca bien.
Muy bien, pues esperamos poder descubrir más ejemplos como este. Ya, bueno, queda despedirnos.
Pues nada, que muchísimas gracias, que enhorabuena por el programa, seguimos oyéndoos y nada, seguid así que lo estáis haciendo súper bien. Muy orgullosa de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Bueno, hasta luego.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org.
Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Recién sacadito del horno, mientras estamos grabando este programa, nos ha llegado, ya lo estábamos echando de menos, todas las convocatorias que se han planeado para este orgullo, que es junio y es el mes del orgullo LGTBIQ+. Así que bueno, voy a intentar decirlas una a una y poquito a poco. De todas formas, disculpadme porque las estoy leyendo directamente del cartel, así que en cualquier caso recomendamos que, por si metemos algún gazapillo, contactéis o busquéis en las redes de Granada Visible, la Asamblea Feminista Unitaria, El Faro o Maricones del Sur, que son los colectivos que han estado pegándose el currazo para organizar esto. De hecho, mientras grabamos, hoy 9 de junio, está ocurriendo el primer evento, que es una charla sobre el pensamiento transexcluyente y la extrema derecha, alianzas y confluencias. La presentaba Néstor Román en la Facultad de Ciencias Políticas, que bueno, Néstor Román es una persona que pertenece al colectivo La Juani. Pero ya visto a cosas que vais a poder ir cuando ya escuchéis esto, pues el jueves que viene, el 16 de junio, será la fiesta Maricorpus, que es un encuentro con paella que se ha organizado a la 1:00 p.m. en la colectiva, que os recordamos que es la calle Nazaríes, sin número. Seguimos, para el viernes que viene, 17 de junio, la Red de Maricones del Sur ha organizado un evento que tiene muy buena pinta. Se titula Tú te pones orgullose, poderíos y disidencias desde el feminismo andaluz. A las 7:00 p.m, Diego Mendoza, de la Red de Maricones del Sur, presenta Guardiane de la Contramemoria, un archivo transfeminista queer transmaricabollo andaluz. A las 8:30 será el turno del libro Encarnando el territorio, feminismos andaluces, con su autora Carmela Borrego Castellano. Además, habrá cenador vegano, por cierto. Todo esto será en el local de La Ribera, que creo que no lo he dicho, que os recordamos que su dirección es la calle Santa Rosalía, número 18, en El Zaidín. Seguimos con los eventos del orgullo. El 22 de junio, Granada Visible organiza en la Tremenda Librería, que es una librería que está en el Realejo, en la calle Molinos número 22, una charla sobre literatura LGTBIQ, como otra forma de activismo. Será a cargo del escritor y activista Francisco Javier Olivas. Seguimos, el 24 de junio habrá una concentración jam session titulada Las lesbianas existimos y resistimos. Será a las 8 en la Plaza de las Pasiegas y organiza la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Y por fin llegamos ya al 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y será, por supuesto, la manifestación. El recorrido empezará a las 7:30 p.m. en el Parque del Triunfo y terminará en el Paseo del Salón. Aún así, a pesar de que la manifestación sea el día anterior, las jornadas se cierran por otro acto organizado por Granada Visible en Tremenda Librería, con la presentación del libro La Batalla Trans, que presentará su autor Raúl Solís. Será a las 7:30 en Tremenda Librería, calle Molinos número 22, recordamos, pero de todas formas, consultad las redes de Granada Visible, la Asamblea Feminista Unitaria, El Faro y la Red de Maricones del Sur, que son quienes han pegado el currazo de organizar esto.
Del 1 al 3 de julio. Del 1 al 3 de julio, la Juventud por el Clima organiza unas ecojornadas en la colectiva, calle Nazaríes sin número, para nuevos jóvenes activistas. 3 días y 2 noches para compartir talleres de ecofeminismo, acción directa no violenta, tipos de activismo y asesoramiento legal. No olvides tu esterilla y tu saco de dormir si te apuntas.
Todos los lunes, la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada continúa convocando concentraciones. Sus reivindicaciones son reconocer las pensiones como un derecho constitucional, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborales. Todo ello además de la desaparición de la brecha de género. Las concentraciones serán a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen.
Y todos los jueves a las 10:30 de la mañana, nuevos actos de protesta convocados por Stop Desahucios Granada 15M. El punto de encuentro es en la Plaza de Isabel la Católica, aunque recomendamos visitar su web afectadosporlahipoteca.com por si hay cambios de última hora.
Agenda Almaina.
Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas.
agenda.radioalmaina.org.
Voy volando por la ciudad, como si todo...
Hoy hemos podido escuchar varias canciones de El Sabor. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina.
Hay un nuevo asesino en la ciudad. Traje
hasta aquí este Infoalmaina número 190. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org.
Infoalmaina, informamos en las ondas y nos encontramos en las calles. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.